Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Martes, buen día aquí en Madrid, en la ciudad de la imagen, por lo menos hace sol. Dicen que van a bajar las temperaturas, cuidado con los catarritos. Vendrá más o menos, faltará un mes o por ahí, mes y medio, la gripe. Bueno, de ese tema también vamos a decir algo hoy, el tema de la gripe. Pero quiero comenzar el programa hablando de una soprano. Hablando, yo creo que de la soprano más internacional que hemos tenido y tenemos, como es Montserrat Caballé. Estamos escuchando la voz de Montserrat Caballé. He elegido la romanza de Cosette de la zarzuela Bohemios, del maestro Amadeo Vives, y libro de Guillermo Perrin y Miguel de Palacios. Y vamos a hablar de Montserrat Caballé porque ha tenido un ictus transitorio, un mínimo accidente cerebrovascular. Parece ser que no la ha producido ningún problema de pérdida de fuerza en ninguno de sus miembros, de sensibilidad, tampoco ha tenido problema en el habla, pero sí sufrió una caída y a consecuencia de esa caída ha tenido y tiene una fractura de húmero. Está ingresada en Barcelona. Ella se encontraba de gira en Rusia, que es donde lo ocurrió, y nada más llegar a Barcelona fue ingresada. Tenía que cantar en el auditorio de Girona, pero no va a poder ser, y está siendo atendida por el doctor Rafael Blesa, que es el jefe del servicio de neurología, y la verdad es que esperemos que rápidamente se reponga Montserrat Caballé sin ningún tipo de secuelas, que se recupere. No nos podemos olvidar que ya había padecido algún otro tipo de problema de tipo médico que la había obligado a abandonar durante un tiempo los escenarios, pero como digo, fractura de húmero, seguro que se va a recuperar, y también tendrán que mirar ese ictus que ha padecido, que ha tenido, si puede ir a más o puede repetir el ictus. Por lo tanto, deseamos que Montserrat Caballé, que cuenta ya con 79 años de edad, se recupere lo antes posible. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues seguro que esta dama española que tenemos con esta voz tan característica, que a todos seguro nos guste la zarzuela, ¿no? Pues la conocemos, que más que menos seguro que se recupera y en breve la podemos volver a ver en los escenarios dándonos esa voz que tiene, que es sí, impresionante.
Sin duda, que últimamente canta con su hija, que sí, con Montserrat Martí. El esposo de Montserrat Caballé es un tenor que también ha cantado mucho, ha grabado discos con ella, y la hija pues ha salido.
Pues la viene entonces de familia, digamos.
Obviamente. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hace una muy buena tarde, así que para todos aquellos a los que os guste la fotografía, hasta el 31 de octubre el Hospital Príncipe de Asturias recoge una exposición fotográfica, la Semana de Dermatología, exposición que tiene como fin dar a conocer enfermedades de la piel. Son 66 imágenes cedidas por los pacientes. El evento será entre semana y de 12 a 1 del mediodía en el hospital.
¿De 12 a 1? ¿Qué hospital? ¿Podemos volver a repetir?
Sí, Príncipe de Asturias.
El Hospital Príncipe de Asturias. Sí. Bueno, pues ya lo sabéis, si estáis interesados en ver enfermedades y ver esas fotografías, ¿no? Pues bueno, pues ahí lo podéis hacer. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de esta tarde de martes, dejando a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono para que os podáis poner en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Además, disponemos también de una dirección de correo electrónico para que nos escribáis, nos hagáis preguntas, sugerencias, lo que queráis. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Cuidados de la boca, de nuestras encías, de nuestros dientes. ¿Por qué? Porque uno de cada tres adultos mayores de 35 años sufre enfermedades en las encías.
Lavarnos los dientes después de las comidas, utilizar hilo dental y enjuagues y acudir, por supuesto, al dentista al menos una vez al año. Con estas sencillas pautas pues podemos cambiar esa estadística. Hablamos esta tarde también de los alimentos que nos pueden ayudar a proteger los dientes, de los cepillos que usamos y de las diferentes enfermedades que podemos sufrir.
Ahora mismo lo que tenemos son los virus del catarro, pero seguro que antes que después llegarán los virus de la gripe y también tendremos pues gripe. De esto nos vas a hablar, ¿verdad, Caterina?
Así es, y por eso esta tarde vamos a diferenciar entre gripe y catarro y os vamos a explicar qué consejos debéis seguir para no coger la gripe.
Y vamos a hablar también del tabaco. Dejar de fumar, importante, pero muchos no dejan de fumar, María, porque tienen miedo a engordar.
Y es que cuando se deja ese hábito del tabaco, nuestro cuerpo gasta menos energía, porque entre los efectos que tiene la nicotina, uno de ellos es que eleva nuestro metabolismo basal. Y claro, pues cuando se deja el tabaco, se cogen unos kilitos, no son muchos, la media está en unos 5, pero eso no nos gusta nada, especialmente a las mujeres. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque primero vamos a dejar el tabaco y luego ya comenzaremos una dieta para perder ese peso ganado.
Y le vamos a preguntar al doctor Carlos Jiménez qué es mejor, si seguir fumando o ganar 5 kilos.
Creo que ganar 5 kilos, aunque fueran 6 o 7.
Claro, pero lo importante es dejar de fumar.
Dejar de fumar.
Bueno, esto lo vamos a aclarar luego. Y vamos a hablar de un alimento, de una hortaliza que a Bugs Bunny
le encantaba. Y le gusta, desde
claro,
luego.
La zanahoria.
La zanahoria, con ese color naranja que tiene, es tan característico. Se lo debe, por cierto, a los betacarotenos, unos compuestos que nos ayudan, entre otras cosas, a prevenir las cataratas, por ejemplo. Bueno, ya sabemos que siempre se ha dicho que la zanahoria es muy buena para la vista. Y es también muy buena para las personas que tienen hipertensión y para quienes están a dieta. Vamos a explicar, desde luego, esta tarde más detalles de las propiedades de esta hortaliza.
Bugs Bunny, por cierto, el único conejo ganador de un Oscar.
Sí.
Así comenzaban todas las películas de Bugs Bunny, diría, el único conejo ganador de un Oscar. Bueno, seguimos adelante con nuestro programa de salud y vamos a hablar también de la ciática. ¿Por qué se produce esa inflamación del nervio ciático y qué soluciones tiene?
Es ese dolor que va desde la espalda o incluso el hombro y que llega hasta la nalga o alcanza incluso el pie. Está causado por la opresión en el nervio ciático. Seguro que más de uno de los que nos está escuchando sabe perfectamente de lo que estamos hablando, como sabe igual que para tratar este trastorno es fundamental mantener reposo, pero también podemos tomar analgésicos o incluso apostar por la fisioterapia y la medicina física.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y sugerencias, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comer en exceso galletas, chips o café reduce el peso del bebé? Comer patatas fritas, galletas o cereales y beber mucho café puede provocar que el niño nazca no solo con poco peso, sino con el tamaño de la cabeza más pequeño. El estudio se ha realizado sobre la dieta de 1.100 mujeres durante los 9 meses de embarazo y en distintos países, en Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Noruega y España. Y lo han realizado investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental de Barcelona y la Universidad de Estocolmo. Además, el estudio determina que las embarazadas con residencia en Inglaterra han llevado mejor la dieta y han tenido más ganas de comer estos alimentos durante el embarazo que las que vivían en Dinamarca. Pero cuidado, porque el niño nazca con poco peso o con una cabeza pequeña no es sinónimo de un crecimiento más esbelto. Que el recién nacido pese poco podría ser señal de que en un futuro no será muy alto y de que podría padecer frecuentemente enfermedades. Y en cuanto a la cabeza, está en consonancia con el desarrollo cerebral que tendría el niño de mayor. Además, estos alimentos tienen un alto valor en acrimalina y esta es peligrosa porque puede dañar la placenta y, por tanto, al feto.
Salud al día @ondamadrid.es.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa. El alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912 11 10. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912 11 10. Reparatec. No le fallaremos.
...91-512-8400.
Abrimos consulta y vamos a hablar del cuidado de nuestra boca, de nuestras encías y de nuestros dientes, porque uno de cada tres adultos mayores de 35 años sufre enfermedades en las encías.
Lo primero, desde luego, para evitar la aparición de las enfermedades en las encías es tener una buena higiene bucodental, y eso empieza con un buen cepillado de dientes. No importa si nuestro cepillo es manual o si tenemos uno eléctrico, pues lo relevante es la técnica que usemos. Pero a la hora de elegir uno, mejor que sus cerdas sean de nylon y que la dureza sea media, para evitar así dañar la superficie del diente o la encía. Vamos a usar nuestro cepillo al menos dos veces al día, por ejemplo, pues cuando nos levantemos y antes de irnos a la cama. Para completar nuestra higiene bucal, debemos también hacer uso a diario del hilo de seda dental y también enjuagarnos un par de veces con un colutorio científicamente probado. No podemos olvidarnos tampoco de esa visita al especialista al menos una vez al año. Será quien nos ayude a prevenir la aparición de las caries y la gingivitis, o lo que es lo mismo, la inflamación de las encías. Y en caso de que ya tengamos alguna de estas enfermedades, será quien nos ponga un tratamiento para acabar con ellas.
Vamos a hablar con el doctor Guillermo Sendor, cirujano maxilofacial y miembro de The Doctor. Muy buenas tardes, doctor Sendor.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿los españoles cuidamos nuestras encías y cuidamos nuestra boca en general?
Pues no todo lo que nos gustaría, la verdad. Realmente sí es cierto que los españoles tenemos cada vez mucha más concienciación en la salud bucodental y la gente joven yo creo que se cuida muchísimo. Pero al final la boca es nuestra puerta de entrada de prácticamente todo nuestro contacto físico con el exterior, y o tenemos un cuidado exquisito y extremo o al final siempre se va a ver afectada.
Muchas veces hemos hablado del tema de los dientes, de las encías, de cómo hay que cepillarse los dientes, el enjuague con colutorios, pero repetir las cosas yo creo que al final termina calando, ¿no? Porque decirlo como planteo se ha dicho muchas veces, pero ¿cuántas veces habría que hacerse una higiene en la boca a diario?
Bueno, realmente lo importante es hacerlo bien, eso es fundamental. Y bueno, yo creo que como mínimo dos veces al día de una forma concienzuda. Hay que estar al menos dos, tres, cuatro minutos cepillándose bien los dientes, hay que ir por sectores y hay que, sobre todo, trabajar en las zonas donde quizá es más complejo el acceso de la limpieza de los cepillos. También es interesante hacer también cepillados de la encía, es muy importante porque hacer masajes en la encía facilita su irrigación y facilita su limpieza. Y luego hacer buenos enjuagues con colutorios, que en el mercado hay pues cientos de ellos, la mayoría muy buenos, pero hay que habituarse a usar y hacer cambio de tanto de colutorios como de pastas de dientes.
Bueno, y la otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo manual? Porque hay quien piensa que el cepillo manual es de por vida.
No, el cepillo manual, bueno, hay quien piensa que el cepillo manual es una técnica totalmente en desuso. Hay gente que no sabe ni siquiera que existe el cepillo manual, aunque parezca mentira, pero así es. Pero sí es cierto que el cepillo manual hay que cambiarlo pues de forma frecuente. Lo veremos que en el momento en el que el cepillo ya empieza o a desgastarse o a estar presionado, las cerdas realmente no van donde queremos, hay que hacer un cambio del cepillo. Sería bueno, la verdad es que últimamente la tecnología ha avanzado mucho y los cepillos eléctricos ahora tienen unas capacidades excelentes para hacer muy buena limpieza y muy buena higiene.
Claro, esa es la siguiente pregunta, ¿qué es mejor, el cepillo manual o el eléctrico?
Pues el problema del cepillo eléctrico, como digo yo, es que es el cepillo un poco para vagos. A veces dejamos el cepillo presionando sobre nuestros dientes y parece que solo dejando el cepillo y notando esa vibración se está limpiando uno. Y a veces nos olvidamos que lo que hay que hacer es pasar y repasar cada uno de los dientes y hacer un pequeño masaje en las encías. Si lo hacemos de la primera forma que he explicado, pues obviamente no va a ser útil. Si lo hacemos concienzudamente, nos va a dar un poco igual hacerlo con cepillo manual que con eléctrico, aunque el eléctrico al fin y al cabo es más cómodo porque el acceso, sobre todo en la parte inferior, en la zona lingual, es mucho más sencillo acceder así con eléctrico que con manual.
¿Y también hay que hacerse cepillado lingual?
Sí, el cepillado lingual es fundamental. En la boca hay descritas pues más de una veintena de microorganismos que pueden coleccionarse en múltiples sitios. Los sitios de clives o de cúbitos son donde más se suelen coleccionar y la lengua es un elemento excelente donde las bacterias se esconden y se adaptan muy bien entre las papilas gustativas. Entonces, hacer un buen cepillado de la lengua también va a arrastrar esas bacterias. Lo que hay que hacer es hacer ese cepillado lingual e inmediatamente el cepillo lingual llevarlo al grifo y lavarlo o meterlo en un vaso con un colutorio que lo desinfecte y volver a usarlo, porque si no lo que estamos haciendo es, digamos, arrastrar las bacterias y llevarlas por todos los sitios.
Doctor Sendor, ¿por qué se produce una inflamación de las encías, lo que es la gingivitis?
Pues obviamente se produce porque al final, digamos que la encía es uno de los tejidos de sostén del diente, y entre el hueso y la superficie de la encía a veces queda un pequeño espacio donde se puede acumular y se pueden decantar estas bacterias que hemos comentado. Si esto sucede, las encías se inflaman y intentan primero defenderse, hacen una reacción inflamatoria aguda respondiendo ante la colección y la mala higiene. Entonces, generalmente, con un buen cepillado, una buena limpieza, uso de hilo dental fundamental, e incluso ahora mismo hay técnicas también de cepillado interproximal, interdental, muy útil, pues facilitamos esa limpieza y ese drenaje de las encías y facilitamos que la encía se defienda de todas las agresiones.
Cuando yo hacía la carrera de medicina, siempre se nos recalcaba que una mala higiene bucal, la caries, la inflamación de las encías, podían ir relacionados directamente con la enfermedad reumática. En los últimos años se habla de problemas incluso cardiovasculares, ¿no? Se habla del infarto agudo de miocardio y también se está hablando, y quiero que me aclare esto, doctor Sendor, si es verdad que esa inflamación de las encías, esas gingivitis, esos problemas de infección, puede incluso está relacionado con procesos cancerígenos, como podía ser el cáncer de páncreas.
Bueno, hay múltiples estudios. De hecho, nosotros tenemos un protocolo totalmente novedoso en España sobre estudios genéticos asociados, porque hay estudios genéticos donde asocian enfermedad periodontal, es decir, la enfermedad que afecta al periodonto, por lo tanto a la encía, y otras enfermedades sistémicas. Descrito, totalmente descrito, hay varios papers en el Lancet, descrito hay una asociación directa entre diabetes y enfermedad periodontal. Eso está perfectamente definido. También hay, está descrito una asociación clara entre diabetes y afectaciones cardiovasculares, e incluso a discrasias sanguíneas o dehiscencias de los vasos. Si es cierto, y esto también está descrito, que lesiones o patologías oncológicas de la boca pueden venir a veces vehiculizadas por una mala higiene o por traumatismos repetitivos sobre la encía, por ejemplo, y que facilitan la aparición de ese tipo de neoplasias. Realmente sobre la asociación entre enfermedad periodontal y cáncer de páncreas, yo realmente no conozco que exista una asociación clara, vamos, que esté descrita de esa manera.
Vamos a, ahora, si le parece, vamos a quitar mitos dentro del mundo de la odontología, como por ejemplo, a mi hijo se le mueven los dientes, ¿se los puedo arrancar, no se los debo arrancar? ¿Qué debo hacer?
Bueno, vamos a ver, realmente los dientes deciduos o los dientes de leche son dientes que protegen sobre todo al germen, al diente que está por debajo, y cuanto más tiempo estén en la boca, más le van a proteger. En el momento en el que el diente esté muy móvil, es que probablemente el diente definitivo esté a punto de salir. En ese momento, generalmente es el propio niño el que con la lengua se quita el diente. Pero yo creo que hay que evitar intentar arrancar los dientes que estén móviles, porque al final se puede hacer una heridita en la encía y esa herida puede siempre afectar un poquito al germen o al diente definitivo que está por debajo.
Cuando aparece la primera dentición son 20 los dientes, ¿no?, que tienen los chavales. ¿Y cuándo tiene que tener esos 20 dientes? ¿A qué edad tienen que salir?
Bueno, realmente los padres se asustan mucho si los niños no cumplen la temporalidad exacta de los dientes, ¿no? Pero entre los 3 y los 6 años ya prácticamente la dentadura tiene que ser la completa, ¿vale? Realmente, bueno, hay niños que van mucho más lentos y otros que van muchísimo más rápido. Pero bueno, no hay, hay una temporalidad aproximada.
Por lo tanto, si con un año y medio tiene 3 dientes, por ejemplo, 4, hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar
y no significa que exista algún problema, ¿no?
Ningún problema, efectivamente. Bien.
Otra cosita, vamos a hablar de los chicles. Chicle sí, chicle no, si no nos podemos hacer un cepillado después de las comidas porque hemos comido fuera de casa, por el motivo que sea, ¿podemos utilizar el chicle?
Bueno, el chicle hay distintos tipos de chicle, pero el chicle sí es cierto que facilita a veces, sobre todo el paso o la salivación, y la saliva al fin y al cabo es un mecanismo de arrastre de bacterias. Por lo tanto, sí es bueno, pero el chicle, el problema que tiene es cuando comemos el chicle de forma compulsiva, que puede afectar a las articulaciones temporomandibulares. Las articulaciones del organismo, cualquier articulación, se genera o puede llegar a generar artrosis por desgaste. Lo que pasa con la articulación de la mandíbula es que si generamos demasiada carga o demasiada sobrecarga al masticar ese chicle, podemos generar un problema articular. Y realmente es más, digamos, más acuciante el problema que puede generar el comer chicle de forma compulsiva y habitual que la limpieza que puede producir el propio chicle. Por lo tanto, yo no lo suelo aconsejar.
Y doctor Sendor, ¿cuántas veces tenemos que ir al odontólogo, al dentista, al año?
Bueno, siempre aconsejamos al menos una vez al año. Realmente en mi consulta es curioso, mucha gente a veces viene diciendo que se hace unas, como estamos hablando de limpiezas, que se hace unas limpiezas y unas higienes buenísimas, y yo siempre tengo una cámara intraoral para enseñar a los pacientes ciertas zonas para que se den cuenta que realmente no llegan o no acceden bien y no se hacen las limpiezas correctamente. Por lo tanto, siempre es bueno hacerse una limpieza en clínica una vez al año, porque nuestras encías lo van a agradecer y nuestros dientes también.
Pues doctor Guillermo Sendor, cirujano maxilofacial y miembro de The Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas. buenas tardes. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora toca hablar de los virus. Tenemos catarros, procesos catarrales. Todavía no hemos tenido la epidemia de gripe, pero que esta epidemia de gripe vendrá. Será más virulenta o menos virulenta, pero seguro que llegará dentro de un mes o mes y medio. Por lo tanto, Caterina, nos vas a aclarar muchísimas cosas sobre los virus de la gripe.
Así es, con la llegada del frío es frecuente resfriarse, una de las enfermedades más frecuentes a finales del otoño y principios del invierno es la gripe y debemos prevenirla. El doctor Guillermo Plaza, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Sanitas La Zarzuela, nos explica por qué es frecuente que enfermemos en esta época del año.
Con la llegada del frío son más frecuentes los catarros, las gripes y los resfriados. En este sentido, es necesario que los pacientes tomen medidas preventivas para evitar el contagio con otras personas.
Pero aunque todos alguna vez hemos pasado por un gripazo, a la hora de definirla nos entran las dudas y no sabemos diferenciarla de otras enfermedades con los mismos síntomas.
La gripe es un cuadro infeccioso de origen viral producido por el virus de la gripe, que tiene una incidencia estacional siendo mucho más frecuente en otoño. Por otra parte, hay una serie de cuadros pseudogripales por otros virus como el corona o el rinovirus, que se parecen bastante a la propia gripe.
Pero aunque la gripe sea común y sepamos que con 3 días de cama se pasa, hay pacientes muy vulnerables para los que esta patología es complicada y compleja y se puede empeorar.
Los pacientes más vulnerables para padecer catarros en el otoño son los ancianos y los pacientes con patología respiratoria previa, tipo EPOC o enfisema.
En cuanto a estas dos complicaciones, la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y dentro de esta se puede dar el enfisema, que es una enfermedad que afecta a la parte inferior del pulmón, y por otra parte la bronquitis crónica. Por ello hay que conocer todas las medidas de prevención básicas para evitar la gripe, como el lavado de manos y la vacuna.
Entre las medidas de prevención para los catarros en el otoño destacan dos: la vacunación gripal y el lavado e higiene de manos. Es fundamental evitar el contacto con secreciones, saliva y con las manos de pacientes portadores de infecciones virales.
Y entre los principales consejos a seguir, el doctor marca especial importancia al de lavarse las manos, pues es muy común que después de estar en la calle nos rasquemos los ojos, comamos o le demos la mano a otra persona sin haberlas desinfectado, facilitando el contagio.
Para evitar el contagio de la gripe es esencial adoptar al menos 3 medidas. En primer lugar, el lavado de manos frecuente. En segundo lugar, la vacunación gripal. Y en tercer y último lugar, utilizar en la medida adecuada productos anticatarrales y mucolíticos para eliminar de forma correcta las mucosas.
La gripe se puede complicar con otras patologías, sobre todo en las personas más vulnerables, como los mayores de 65 años y los que tienen problemas respiratorios.
En algunos pacientes, por su patología previa, la gripe puede complicarse mediante neumonías o incluso infecciones sistémicas generalizadas. Estas complicaciones no son frecuentes, pero pueden suponer un empeoramiento del paciente.
Por ello ya ha comenzado la campaña de vacunación en los ambulatorios, recomendada para la gran mayoría, pero necesaria para los más vulnerables. Vacunarse es sencillo, solo tenéis que ir a vuestro médico de cabecera y solicitarla. El doctor Plaza ve necesario que todos se vacunen, sobre todo los que no respiran bien.
Sin duda, una pregunta frecuente de los pacientes es si la vacunación de la gripe es necesaria o no. Y en este sentido hay que ser claro, la vacunación gripal es fundamental en los pacientes con patología de riesgo, que comprende los mayores de 60 años y los pacientes con patología respiratoria. Es esencial para el resto de la población.
Es hora de romper el mito, el catarro da febrícula y estornudos, mientras que la gripe da fiebre alta, dolor muscular, articular y afecta a gran número de personas en la misma época.
Frecuentemente se nos pregunta si la gripe es lo mismo que un catarro. Y esto no es cierto. Hay muchos procesos catarrales, infecciones en las cuales tenemos tos y secreciones nasales, que son debidos a cuadros pseudogripales, producidos por virus como el coronavirus o el rinovirus, mientras que la gripe es un cuadro menos común, con una afectación más general, con postración, fiebre, malestar general, y es debida al virus de la gripe.
Ya sabemos lo que es la gripe, viene la temporada de padecerla, así que está en nuestras manos que cuidemos de nuestra higiene y nos cuidemos, y sobre todo recordar que la vacunación está para utilizarla.
Sin duda, claro que sí, la vacunación es el mejor método para prevenir el tener un proceso gripal a lo largo del año. Sabemos que cubren un 70-80% de los casos y que las personas más vulnerables, los mayores de 65 años y que tengan problemas respiratorios o baja de defensas, pues tienen que realmente vacunarse. Ahora cambiamos de tercio, cambiamos de tema, vamos a hablar del tabaquismo y vamos a explicar que se puede dejar el tabaco y esto de engordar. Vamos a ver si es un mito o no lo es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Como antes de la publicidad os planteaba, vamos a hablar del tabaquismo. Es decir, cuando una persona está enganchada al tabaco, quiere dejarlo y por miedo a engordar, pues ni se lo plantea. Vamos a hablar de este tema, María.
Es que cuántas veces hemos escuchado eso de dejé de fumar y cogí unos 5 kilos. Porque en ocasiones el abandono del hábito del tabaco trae asociado un aumento de peso a consecuencia de los efectos que sobre el organismo tiene la nicotina. Aún así, ese incremento de peso es un riesgo leve para la salud en comparación con los que tiene seguir fumando. Pese a ello, engordar un poco es una de las mayores barreras para muchas personas a la hora de iniciar el proceso del abandono del tabaquismo, especialmente para las mujeres. La mitad de ellas admiten que ganar peso es elemento disuasorio para dejar de fumar, porque bien es cierto que durante las 8 primeras semanas de su habituación al tabaco se come más, pues se recupera el gusto y el olfato y es más difícil controlar la dieta. A ello se suma también un menor gasto energético, ya que el tabaco acelera el metabolismo basal. En estos casos, los especialistas recomiendan primero comenzar con un tratamiento antitabaco y una vez se haya logrado dejar de fumar, llevar a cabo entonces uno nutricional para bajar de peso. Nos recuerdan también que fumar causa 53.000 muertes al año en nuestro país y facilita el desarrollo de enfermedades como la EPOC o el cáncer de pulmón.
Y vamos a hablar con el doctor Carlos Jiménez, neumólogo y experto en tabaquismo de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Jiménez.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del tema del tabaquismo. Lo importante es plantearse dejar de fumar, pero parece ser, según un artículo que usted ha escrito, doctor Jiménez, que hay personas que no quieren dejar de fumar por miedo a engordar. ¿Esto es así de cierto?
Sí, sí, hay fundamentalmente mujeres, pero hay un porcentaje, aproximadamente un 20-25% de fumadores, que una de las principales barreras que ven para realizar un serio esfuerzo por dejar de fumar es que al abandonar el consumo del tabaco pueden acompañarse de un aumento de peso.
¿Y esto es así? ¿Existe alguna explicación a ese aumento de peso?
Sí, digamos que en principio hay que tener en cuenta que aproximadamente un 80% de los fumadores cuando dejan de fumar pueden ganar peso. Pero el peso que se viene a ganar de forma media está en torno a 3-4 kilos al cabo durante un periodo de 6 meses. Y al cabo de esos 6 meses, esos kilos que se han ganado se pueden volver a perder. Pero no hay que olvidar que hasta aproximadamente un 20%, un 15-20% de los fumadores, cuando dejan de fumar, no ganan peso, sino que lo pierden.
Uh-huh. Qué curioso, pero es importante también, doctor Jiménez, que digamos que en los planes para dejar de fumar, también se habla y se plantea mucho el tema del ejercicio, el tema de la hidratación y el tema también del tipo de alimentación que debe seguir la persona, ¿no?
Sí, efectivamente. Mire, cuando se está dejando de fumar, hay que centrarse fundamentalmente en dejar de fumar. También es muy importante realizar pues más ejercicio físico del que normalmente se realiza. De esta manera se pierden más calorías y se ayuda a controlar la posible ganancia de peso. Y además de esto, también conviene reducir un poco la ingesta calórica en aproximadamente 200 o 300 calorías cada día. Es decir, esto es no es tan difícil, esto es simplemente disminuir el tamaño de las raciones, no comer pan, evitar las grasas, hacer una alimentación más rica en proteínas, más rica en zumos, en verduras, en fin, dejar de ingerir 200 o 300 calorías diarias no es demasiado difícil. Y con eso es suficiente para controlar la ganancia de peso que se pueda tener cuando se abandona el consumo del tabaco.
María nos planteaba que más de 50.000 personas fallecen en nuestro país a consecuencia directa o indirecta del tabaco. Esto supone que cerca de 140 o 150 personas diariamente fallecen a consecuencia del tabaco en nuestro país, en España. Por supuesto, los beneficios de dejar de fumar superan en mucho a los problemas que nos puede generar ese sobrepeso que podemos tener, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que esta es también una idea muy importante que la población general debe conocer. Al abandonar el consumo del tabaco es lo mejor que un fumador puede hacer para su salud. Si esto se acompaña de un incremento del peso, los pequeños problemas para la salud que ese incremento del peso le pueda ocasionar son mínimos en comparación con la enorme ganancia que su salud representa por haber abandonado el consumo de tabaco. Luego es mejor dejar de fumar y olvidarse de ganar 4 o 5 kilos que después de 6 meses se pueden volver a perder con facilidad.
Por los argumentos que nos está planteando, doctor Jiménez, si alguno de nuestros amigos de Salud al Día se está planteando dejar de fumar, que no lo dude, que deje de fumar, porque además tenemos remedios suficientes para ayudar a la persona a dejar de fumar.
Efectivamente, tenemos remedios más que suficientes. Fíjese, le decía que tenemos primero, para controlar la ganancia de peso, hacer un poco de dieta e incrementar ejercicio físico. Pero es que además también tenemos medicamentos que van a ayudar a dejar de fumar y que no solo van a ayudar a dejar de fumar, sino que también ayudan a controlar la ganancia de peso. De hecho, se ha demostrado que cuando un fumador deja de fumar y lo hace utilizando medicamentos, la ganancia de peso que tiene es menor que la que tienen aquellos fumadores que dejan de fumar sin utilizar los medicamentos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a los fumadores a dejar de serlo.
Le tengo que preguntar sobre la ley antitabaco. ¿Ha sido beneficiosa esta ley antitabaco desde el punto de vista de la SEPAR?
Pues por supuesto que sí. Digamos, fíjese, lo más importante que hay en este momento con respecto a la ley antitabaco es que ya está totalmente normalizada. Es decir, en nuestro país ya lo normal es acudir a un sitio, a un lugar público y que no se fume en ese lugar público. Lo normal es acudir a un restaurante y que no se fume en ese restaurante. Esta normalización es lo más importante que nos puede pasar. Todo el mundo está comprobando los beneficios de vivir en un ambiente libre de humo de tabaco y en este momento dar un paso atrás pues sería poco menos que impensable. Así que creemos que esta es la mejor noticia para la salud pública española. La ley se está cumpliendo y la inmensa mayoría de los lugares públicos en España están libres de humo de tabaco.
Pues doctor Carlos Jiménez, neumólogo y experto en tabaquismo de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y, como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego.
Por invitarme.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora, María, vamos a hablar de un alimento como es la zanahoria, que le viene muy bien a los fumadores por la cantidad de antioxidantes que tiene.
Y es que siempre vamos a decir lo que pensamos en la zanahoria, nos acordamos de Bugs Bunny, ¿no? Que
sin
siempre
duda
tenía una de la mano.
Ya te lo he dicho, el único conejo ganador de un Oscar.
Bueno, vamos a hablar de la zanahoria, una hortaleza que se puede consumir tanto cruda como cocida o frita. El 90% de la zanahoria es agua, con lo que nos aporta muy poquitas calorías, tan solo 45 kilocalorías por cada 100 gramos. Es rica en potasio y en sodio. Este mineral se contrarresta con el primero y por ello es buena para las personas con hipertensión arterial. Rica también en vitaminas A y C, y en ellas, en las zanahorias, predominan los hidratos de carbono en forma de fibra, que, tal como nos explica la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos ayudan a prevenir el estreñimiento.
En este caso deberíamos tomar las zanahorias crudas, porque si las cocemos favorece o predomina la pectina, que es la fibra soluble, y nos servirían para, en el caso contrario, en el caso de que tuviéramos diarreas.
Debemos tomarlas a lo largo de toda nuestra vida, incluso desde pequeñitos. A los bebés también se les pueden dar.
Son muy aconsejables, por ejemplo, los biberones realizados con zanahorias hervidas durante 90 minutos, bien trituradas y luego pasadas por un colador. Resultan muy digeribles y ayudan al buen estado del aparato digestivo, así como a favorecer la formación de los glóbulos rojos, previniendo la anemia.
Ayudan a prevenir también el envejecimiento y a que nos mantengamos jóvenes gracias a los carotenos que contienen.
Unos compuestos que el hígado transforma en vitamina A, y entre estos destaca el beta-caroteno. Este componente, que aparece en frutas y verduras de color anaranjado y verde, fuerte como las coles, las calabazas, los albaricoques o las espinacas, están en gran cantidad en la zanahoria.
Y tienen propiedades medicinales, son inmunoestimulantes, evitan la aparición de las úlceras, protegen nuestras arterias, son buenos para mantener la salud visual y prevenir las cataratas, y para que nuestros dientes, encías y piel estén en buen estado, y además previenen el cáncer.
Actúan especialmente contra el cáncer de pulmón y el de boca, o impiden el desarrollo de células cancerosas, haciendo que estos procesos no pasen de un estadio primitivo. Además, se ha comprobado el poder antioxidante de este componente. Su ingestión nos protege contra la acción destructiva de los radicales libres, que son unos agentes producidos por causas externas como la contaminación o por causas internas del propio organismo, que atacan nuestras células produciendo enfermedades degenerativas.
Pero hay una contraprestación con estos betacarotenos. Es preferible su ingesta sea a través de los alimentos de forma natural, mejor que de los complementos.
Estudios realizados en fumadores que tomaban suplementos de betacarotenos demostraron cómo la incidencia de cáncer de pulmón era mayor en ellos que en fumadores que no tomaban este componente. Todo ello indujo a los médicos a desaconsejar su ingesta por otro procedimiento que no fuera a través de los alimentos, es decir, no tomar suplementos de betacaroteno, sino que tomarlos de forma natural a través de los alimentos.
El consumo habitual de zanahorias nos ayudará también a prevenir la toxicidad que pueden provocar otros alimentos y a mantener nuestro intestino libre de parásitos como lombrices. El único problema que nos darán, y desde luego no a todos, se debe a su xilitol.
Es responsable de la flatulencia que las zanahorias producen en algunas personas. En el caso de que esto ocurra, es mejor tomarlas cocidas y no crudas.
Bueno, desde luego que acertaba Bugs Bunny cuando elegía tener un alimento de la mano, ¿no?
Sin duda. El mejor alimento posible que podía tener Bugs Bunny, porque dicen que los conejos ven muy bien y ven muy bien porque les encantan las zanahorias.
Claro, ya lo hemos dicho, que son buenas para la vista.
Lo que dice la leyenda, más o menos. Bueno, ahí estaba mi compañera Ana Bellón, por cierto, mi compañera de La Mañana de la 1 en Televisión Española, ¿no?
Cierto.
Que hemos hablado de tabaquismo, pero la verdad es que no nos habíamos puesto de acuerdo, que cada uno hemos pensado por nuestra cuenta. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema, de un asunto que de forma coloquial se dice, me ha dado la ciática.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En el Hospital Ramón y Cajal se ha celebrado una jornada hablando precisamente de la radiculopatía ciática y la discapacidad que puede terminar generando este trastorno.
La radiculopatía lumbar ciática o hernia de disco es un dolor originado en el nervio ciático que se desarrolla desde la parte posterior de la pelvis hasta la parte posterior del muslo. Este trastorno aparece como consecuencia de una hernia de disco en la columna vertebral que oprime dicho nervio provocando molestias tales como el dolor en la parte baja de la espalda que llega hasta la nalga y que puede incluso alcanzar el pie. A ello se une el adormecimiento y la debilidad en los peores casos. El diagnóstico de este problema se realiza mediante un examen de rayos X que permite observar los tejidos internos, huesos y demás órganos, y si no, a través de un MRI, imágenes por resonancia magnética, que permite observar al detalle las estructuras del cuerpo humano. El tratamiento para este trastorno pasa por mantener reposo. El mejor remedio es el tiempo, aunque para aliviar el dolor podemos hacer uso de medicamentos antiinflamatorios, aplicarnos frío o calor y acudir también a la consulta del fisioterapeuta que mejorará nuestra condición y de paso nos dará buenos consejos para evitar malas posturas.
Vamos a hablar con el doctor Avelino Ferrero, mi buen amigo el doctor Avelino Ferrero, aunque hace tiempo que no hablo con él, me voy a tener el gusto de hablar unos minutos. Jefe de sección del Servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal y organizador de la jornada Radiculopatía Ciática y Discapacidad. Muy buenas tardes, doctor Ferrero.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar?
Sí, pero para mí sigue siendo un placer.
Claro que sí, y para mí también, doctor Ferrero. Bueno, vamos a hablar, yo decía al principio en tono coloquial, me ha dado la ciática. Ese es un término que se utiliza, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que añadir una cosa. La ciática puede ser por muchos motivos. O sea, todo el mundo interpreta que la ciática es por la hernia discal. Hay que estudiar al paciente.
Claro.
Hay que estudiar al paciente porque, por desgracia, yo he visto lo que se llaman banderas rojas en el dolor de columna y en el dolor de irradiación por miembro. Vamos a hablar, a mí me gusta hablar más de irradiación. Hay muchos tumores que empiezan así.
Claro. Sí, tienes toda la razón del mundo, porque además lo más importante de la medicina, y esto me lo enseñó a mí el profesor Amador Schuller, era que lo importante de la medicina es diagnosticar.
Eso es.
Eso es lo
fundamental. Sigue siendo. Era el primer, yo estaba de moderador en la mesa de radiculopatía y la primera mesa fue diagnóstico clínico. Yo le digo a los residentes y a los estudiantes, hay que diagnosticar, hay que preguntar. Las preguntas que por desgracia se van perdiendo y que nosotros en patología general nos enseñaron, que era de la época era de Hipócrates. ¿Qué le pasa a usted?
Yo con Ramón y Cajal, pero bueno, más o menos.
Claro, ¿qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Es decir, ¿por qué duele la...? Hay ciertas preguntas que son básicas en medicina, para decir, este dolor que se va por la pierna puede ser una ciática benigna o maligna, que es lo primero que hay que contar para el paciente, porque es que además, si hacemos una buena exploración clínica, ahorramos dinero. Es que los médicos jóvenes están muy pendientes. Pedimos la resonancia ya. Oye, la resonancia vale mucho dinero, la resonancia da una lista de espera, y yo pertenezco a una generación que no había resonancia magnética y tampoco la resonancia magnética ha resuelto tanto. Es otra de las cosas también que hay que contarle al paciente. La resonancia magnética da unas imágenes y luego hay que interpretarlas.
Claro, por supuesto que sí. Si quitáramos los procesos tumorales de los que ya nos ha hablado doctor Ferrero y pensamos en un problema, por ejemplo, de hernia discal, ¿o qué otro tipo de problema puede hacer que se irrite, se inflame? Ya hablamos de procesos benignos, el nervio ciático.
De la lumbalgia mecánica benigna, que es la que duele pues aproximadamente. En primer lugar, hay que pensar si el dolor es de origen de la columna o si el dolor es de origen glúteo. Es decir, hay ahí unos musculitos, que es el dichoso músculo piramidal, que comprime cuando se irrita al nervio ciático y aparece el dolor que baja por la pierna. Y ese no es de origen de columna. Lo normal en un dolor benigno es pensar o bien en el músculo piramidal del glúteo o bien en una protusión, vamos a ir de poco a más, en una protusión discal, es decir, cuando el disco está estropeadillo, que yo le digo a los pacientes, o cuando es una hernia discal.
Y doctor Ferrero, cuando es por este tipo de problemas, cuando se produce ese dolor agudo intenso en el recorrido del nervio ciático, ¿qué papel juega aquí el rehabilitador?
Sí, el médico rehabilitador, yo siempre le he dedicado, cada uno tira para su lado. Pienso que es uno de los protagonistas en el dolor mecánico, en el dolor mecánico clásico. Entonces, el médico rehabilitador puede enfocar el tratamiento, primero, al ser médico, pues con tratamiento medicamentoso. Segundo, no meter al paciente en reposo. Yo creo que el reposo es el peor enemigo que tiene la espalda y que tiene el ser de aparato locomotor. Como mucho, si duele muchísimo, pues 2 o 3 días.
Claro.
A los 2 o 3 días empezar ya a intentar. O bien con un tratamiento con manipulaciones o con infiltraciones, con corrientes, con corsés, con faja, porque lo que interesa es que el paciente se reincorpore rápidamente a su vida laboral, porque si no, la discapacidad empieza muy pronto.
Hay una pregunta que siempre hacen los pacientes, a los médicos de atención primaria y, por supuesto, a los rehabilitadores. ¿Reposo o ejercicio o movimiento?
Reposo durante 2 o 3 días y luego empezar a moverse. Es una pregunta que yo contestaba siempre con arreglo a lo que me contaba el paciente. Es decir, yo me acuerdo cuando yo empecé la especialidad que había pacientes que decían: doctor, que yo estoy mejor moviéndome. Y en efecto, pero como te habían enseñado en la facultad que reposo al principio, pues sí. Entonces le decías al paciente: estará mejor moviéndose. Sí, la explicación es muy clara. En el cuadro agudo, durante 2 o 3 días el pobre hombre no puede moverse, o sea que entonces hay que intentar un reposo, pero el reposo que yo llamo relativo, es decir, no reposo en camas y no estar, por ejemplo, en el sillón con las piernas un poquito flexionadas y levantadas, poniendo unos buenos almohadones debajo de las rodillas. Había un mueble muy útil para la lumbociática, que era la hamaca que había antiguamente de lona,
sí,
que hacía una especie de situación como si fuese fetal, sentado en una hamaca.
Cierto es.
Y decirle al paciente que hay que empezar a caminar y hay que empezar a moverse. O sea, reposo, contestando a tu pregunta, reposo durante 2 o 3 días con antiinflamatorios y rápidamente retirar los antiinflamatorios y empezar a ver si se puede empezar a mover. Lo que pasa es que hay veces que la hernia discal, cuando engancha bien a la raíz, tarda un tiempo, entre comillas, en retraerse para dejar de incordiar a esa raíz nerviosa, que es el cordón que sale de la columna.
Claro, doctor Ferrero, hay que decir que el nervio ciático, cuando duele, es un dolor intenso y además un dolor que puede llegar hasta el mismísimo pie, ¿no?
Sí. Depende de la raíz nerviosa que te coja, L4, L5 o S1. Generalmente L4, L5, L5, S1. Cuando hablamos de números es de las vértebras y del disco que aprieta y aprieta la raíz. Entonces es un dolor que a los pacientes, yo os lo digo, es un dolor de tipo nervioso. O sea que ahí por eso muchas veces el tratamiento, los antiinflamatorios que dicen: doctor, he estado tomando antiinflamatorios, muchísimo ibuprofeno, muchísimo relajante muscular y no sirve, claro, porque es un dolor neuropático y entonces hay que atacarlo con otro tipo de medicación, ¿entendido?
Claro, por supuesto. Pues doctor Avelino Ferrero, jefe de sección del Servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Un abrazo, Avelino.
Sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, adiós, hasta luego. Bueno, no tenéis lumbalgia vosotras, ¿no?
No, de momento no.
No. ¿Hacéis deporte?
Un poquito, sí.
¿Buena musculatura?
Bueno, deporte no.
Deporte no, pero buena musculatura sí.
Sí, un poco.
Bueno, pues hay que hacer deporte, ¿eh? Hay que dar ejemplo en este programa.
Sí, por supuesto, soy siempre lo hacemos.
¿No? Bueno, una vez dicho esto, daros esta charleta, que nos tenemos que ir.
Venga, pero que volvemos de 1 a 2 y que estamos también en Facebook y en Twitter, que nos busquen.
Pues hasta luego, María,
hasta
y también
luego.
Caterina.
Adiós.
Buenas tardes. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Santelor. De Salud al Día, volvemos mañana.